Cuenta la historia que había una pequeña aldea en medio de los árboles, al pie de una montaña, y allí vivía un hombre paralítico que apenas se movía arrastrando por el suelo. Claro, justo, imagínense la montaña, el bosque, una chocita, justo enfrente de su chocita vivía un hombre ciego que tenía muy mal genio. Ambos, por alguna razón desconocida, se habían enemistado mucho tiempo atrás. Lo cierto es que todos los días encontraban una excusa para discutir fuerte, acaloradamente, y en más de una ocasión se desearon la muerte uno al otro. Un día, inesperadamente, hay un incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar cada choza de la aldea. La gente salió huyendo del lugar y adivinen a quiénes se olvidaron. Al ciego y al paralítico. Aquellos hombres comenzaron a caminar como y a gritar como locos, ¡auxilio! Y el ciego estaba, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? No sé para dónde ir, y caminaba. Y el paralítico decía, es por ahí, pero no puedo caminar. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma de salvarse era uniendo esfuerzos el uno con el otro. En medio de la desesperación, el paralítico entonces le ofreció ayuda al ciego para guiarlo en el camino, a cambio de que el ciego lo cargue en su espalda, y se salvaron. Inclusive hay una estatua sobre esta historia. Esto de la enemistad es cosa de estudio. Iba a decir fascinante, pero no digamos fascinante. Pero realmente es increíble. Porque justamente nuestros enemigos a veces son las personas que más necesitamos. A eso sumale que se nos ha encomendado amar a nuestros enemigos. Y a veces el sentimiento es tan fuerte de enemistad que enceguece. Y nos olvidamos que la única forma de acabar con un enemigo es transformarlo en amigo, si no él siempre quedará para toda la vida. ¿Podés ignorarlo? ¿Podés olvidarlo? ¿Podés dejarlo? Pero ahí va a estar siempre. Y la única forma que tome otra posición en tu vida es que se transforme en amigo. Por eso debo amarlos, pero no los amo como me pidió Jesús para jactarme de cuánto amor yo puedo dar, sino para que haya transformación en ellos y en mí al amarlos. La palabra enemigo viene del griego ek, tros, y se usa para describir una persona que de una manera muy hostil se opone a una persona o a algo. Y por lo menos los libros de psicología, y hay más, pero por lo menos se distinguen dos clases de enemigos: enemigos externos y enemigos internos. Los externos son los que por alguna razón quieren el mal para uno. Son los que nos hacen la vida de cuadritos. Son los que obstaculizan nuestro paso. Son los que ponen trampas. Son los que lastiman. Y eso ocurre en cualquier ámbito de la vida. Trabajo, tu casa, la iglesia. Son los que desearíamos borrar del mapa. Son aquellos que algo pasó y todo cambió. ¿Sabés de qué estoy hablando? ¿Sabés de qué estoy hablando? No me digas, porque ya pusieron cara de pensar un nombre en tu cabeza. ¿Viste el Instagram cuando aparece? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Y sale el nombre? ¡Cling! Acaba de salir el nombre. Escuchame una cosa. Se te vino alguien a la cabeza. Estoy seguro. Vos sabías que la única forma de que él, el que estás pensando, deje de ser tu enemigo, es que pase a ser tu amigo. Si no, va a quedar como enemigo toda la vida. Los enemigos internos, por el otro lado, son los que se encuentran en nuestro interior y son nuestros pensamientos, esos que a veces nos atrapan en el laberinto del cual no podemos salir y nos van llenando de enojo, de furia, de odio, para luego estallar en cientos de variantes que pueden causar un daño increíble, no solamente en mi vida, sino en todos los que me rodean. ¿Conocés de qué estoy hablando? Y acá es un problema que pienses, porque a veces el peor enemigo nuestro son nuestros pensamientos. Ahora, Pablo, vengo de predicar de Champions y se me fue la voz. Pablo, esto lo sabía tan bien. Esto lo entendía tan perfectamente, porque en realidad él está hablando con experiencia, porque él sabía lo que era tener el sentimiento de enemistad en carne propia, perfectamente. Él entendía lo que genera en la persona el odio hacia otra persona y vuelve a sorprender a los filipenses con una verdad que escribió y afirma con lágrimas en los ojos. Y no por teoría, sino porque lo que está hablando lo vivió. Y dice lo siguiente. Hermanos, quiero que sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado y como se los he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, acá te va. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y su destino, el de los enemigos de la cruz de Cristo, es la destrucción. Porque adoran al Dios de sus propios deseos, se enorgullecen de lo que tendría que ser vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Ahora, está fuerte lo que va a hablar acá. Está fuerte. Decir que Pablo era amigo de la cruz de Cristo no alcanza. No alcanza. Porque la cruz de Cristo en Pablo era el objeto que ocupaba su corazón, su mente y su vida. Jesús y la cruz era toda la razón por la cual hablaba, se exponía, se sacrificaba, ponía en riesgo su vida y predicaba. No había otra cosa. Por eso Pablo está desafiando a la iglesia de Filipenses y le está diciendo, siga mi ejemplo, no porque era egocéntrico, sino porque él sabe cuál es la razón de ser. Y no solamente le dice eso, sino que le dice, no se cansen de abrir la boca para afirmar que la cruz es el lugar donde Cristo murió por nuestros pecados. La cruz es el lugar donde Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. La cruz es el único símbolo verdadero de la cristiandad. La cruz es la razón de ser por la cual hoy viniste aquí. No se cansen de proclamar que el pecado es el enemigo de la cruz. Pablo dice, por eso síganme a mí. Ahora, si nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces nuestra naturaleza es ser enemigos de la cruz. No te asustes. No te preocupes por lo que estoy enfatizando, porque si te acordás que te dije que los enemigos dejan de ser enemigos cuando se transforman en amigos, quiero que repitas conmigo, gracias Jesús. No. Gracias Jesús. Es porque tenemos esperanza, menos mal. ¿Y cuál es la esperanza? Por la sangre de Cristo, el pecado del hombre es perdonado y ahora el que era enemigo se vuelve amigo, familia y coheredero de la vida eterna. Y si me preguntas, ¿pero por qué? Acá estaba la respuesta. Porque a Dios le agradó habitar en él, Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Menos mal. Porque él sabía que la única forma de ganarnos a nosotros como enemigos naturales de la cruz era dándonos la posibilidad y la esperanza de ser sus amigos. Pablo es demasiado directo, confrontativo, y se pone a explicar las características de aquellos que son enemigos de la cruz. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. Tres características que están en el versículo 19 y espero que esto pueda revolucionar tu vida y te puedas ir hoy de aquí tomando decisiones. Hoy no te podés ir igual de como viniste. Están los enemigos, dice Pablo, que adoran al Dios de sus propios deseos. Versículo 19. Para un enemigo de la cruz, su deseo principal es saciar su propio deseo. Es por eso que Pablo dice que su Dios son sus deseos, porque en realidad se peca por instinto, para saciarse, sin pensar ni en las consecuencias ni en los daños. Esto no se aprende, esto no se enseña, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Viene ensamblado de fábrica. Uno siempre está hambriento de pecado y nunca llega a satisfacerse completamente. Ese instinto lo que genera no es solo saciar una necesidad, sino en realidad matar todo deseo verdadero de acercarte a Cristo. El pecado hace que no veas necesario conocerle a Jesús o seguirle. Entonces uno termina viendo la cruz de Cristo como una amenaza a su vida de pecado. Así que terminarás oponiéndote a Cristo con todo tu corazón. Por eso está el que se aísla de todo y de todos y no le importa nada. Por eso está el que pelea la batalla de la inmoralidad sin importarle su familia. Por eso está el apático a las cosas de Dios, por el orgullo o la dejadez que proviene del vivir cómodamente. Nuestra naturaleza, escucha bien, esto no tiene que ver con tu temperamento y tu personalidad. Nuestra naturaleza nos empuja a darle la espalda a la cruz y entregarle nuestro corazón a los deseos instintivos. ¿Lo ves? Después están los enemigos que se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. El enemigo de la cruz es el que está orgulloso de lo que hace, de lo que hizo, aunque sepa que esté mal. El orgulloso es el que toma mucho y se jacta por tomar. Es el que maltrata y se enaltece. Es el que es machista y lo celebra. El enemigo de la cruz es aquel que se enorgullece de lo que en realidad debería avergonzarse. Julia Roberts filmó en 1991 una película muy conocida que se llamaba Durmiendo con... La vieron y era R. ¿Te imaginas una película que se llame Sirviendo con el enemigo? Es que podés ser parte del cuerpo de Cristo, podés estar activo sirviendo como un salvaje, podés estar involucrado, Podés estar comprometido, ser responsable y tener asistencia perfecta. Pero el pecado, si está ahí, te irá consumiendo. Y vas a seguir enrolado en las filas del enemigo de la cruz. No es solo mirar hacia atrás e ignorar lo que hiciste. Es mirar atrás y arrepentirte por lo que pasó. La consecuencia de un arrepentimiento genuino es sentir vergüenza de lo que pasó. La consecuencia de ignorar tu pasado es estar orgulloso de lo que pasó. Por último, Pablo dice que están los enemigos que solo piensan y se enfocan en lo terrenal. Claro, hasta cierto punto debemos... Hay que tener la mente en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque mañana hay que trabajar. Porque hay que pagar cuentas. Porque los que estudian tienen que ir a estudiar. Y aunque estos son cosas importantes de la vida, en realidad este pensar de las cosas terrenales no es en realidad a lo que el texto se refiere. En realidad se refiere al querer, al anhelar, al soñar con cosas del mundo que provienen del pecado. Por eso, primera de Juan dice, porque nada de lo que hay en el mundo, nada, decí conmigo, nada, 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 estamos en un mundo de aflicción, nada de lo que hay aquí, los malos deseos del cuerpo, codicia, arrogancia de la vida, proviene del Padre. ¿Sino de dónde viene? Del mundo. Escucha esto. La cruz de Cristo y el mundo son enemigos uno del otro. Están en oposición directa. Mientras la cruz te va a salvar, el mundo te va a destruir. La cruz te va a traer esperanza, el mundo siempre te traerá incertidumbre. Se trata de vida eterna o de muerte eterna en el infierno. O es Cristo o es el mundo. Es simple. No podés venir a Jesús a menos que en tu corazón dejes el mundo. Mientras sigas deseando al mundo, seguirás siendo enemigo de la cruz de Cristo. Y asistís. El que es enemigo de la cruz no tiene a Cristo. Y el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Escucha lo que quiero decirte, porque a lo mejor vos decís, uy, hoy es la primera vez que vine y me están gritando. Vengo a 300 kilómetros por hora, porque esto impactó mi vida. Y a lo mejor hoy viniste, o viniste hace un mes, hace dos meses, y estás comenzando a caminar, o a lo mejor hace muchos años que estás. Y este puede llegar a ser tu pensamiento. De honesto a honestidad. Escucha, me doy cuenta, es verdad. Califico para ser enemigo de la cruz. Solo vivo para lo que me complace. La verdad, no siento vergüenza de mis pecados. Mi mente, me doy cuenta que solamente están las cosas terrenales. Yo sé que tengo que estar convencido de mi pecado, pero me doy cuenta que no lo estoy. Yo sé que tengo que acercarme a Jesús, pero no puedo y no sé si quiero. Yo sé que necesito la sangre de Jesús, pero no tengo ni siento la necesidad. Déjame decirte algo, te tengo noticias para vos. Estás conmigo, te tengo noticias. No te distraigas y escúchame, te tengo noticias si este es tu pensamiento. La cruz es como el sol. Aunque no la veas, aunque le des la espalda, aunque la ignores, siempre va a estar. Y siempre va a estar para que tomes la decisión de cambiar en tu vida, porque decidís verla. Hay esperanza para tu vida, porque el Dios que te creó, el que te diseñó, el que te eligió, lo único que quiere es convencerte y transformar tu enemistad en amistad eterna. Pablo Mi hijo pasó por lo mismo. Pablo te entiende. Él era un enemigo radical de la cruz, enemigo acérrimo. Y ahora, él está diciendo, en cambio, ya el en cambio significa cambio. Ahora somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo? Ok. De donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo, y Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ok, no te voy a decir nada nuevo, pero soy argentino y me importa lo que pienses. Estoy tan orgulloso de ser argentino. Y soy argentino por herencia. No escogí, me hicieron nacer. Y ahora el celeste y blanco lo tengo. Oh, la mejor bandera y el mejor himno que existe. Burlate, amo a mi país. Y no solamente por los beneficios, sino porque define de dónde vengo. Ah, cuando me hablan de Messi... Hizo 4 goles. Uf, déjeme respirar. Bájale. Y encima es de mi país, no de tu país. Entonces llego a migración y me preguntan, ¿nacionalidad? Uf, argentino. Bájale. ¿Hablo el argentino? No pienso decir tú en mi vida. Yo y bien marcado, tomo mate con empanadas y si querés te toco un tango que te pones a llorar. Fijo, ese soy yo. No me vas a mover. Porque está dentro de mí. Es lo que recibí. Resulta que me hice americano. Pero me hice por conveniencia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no amo este país? ¡Cójale! Yo estoy feliz por este país. Porque en realidad me dio unas oportunidades que estén mis hijos creciendo, estar con ustedes. ¿Cómo no voy a ser agradecido con este país? Pero no me define de dónde vengo. Y más, juega a Estados Unidos y no siento nada. Nada. No se me mueve un poco los pelos que tengo, no se me mueve nada. Lo apago, me aburro, me duermo. No, soy honesto, no pasa nada. Volví a migración. Nacionalidad, argentino. Pero también me hice ciudadano americano. Primero contesté porque es lo que soy. Segundo contesté porque me conviene. Soy americano. Claro, estoy aprendiendo el inglés. Speak of very well. Ya como gravy con puré. Toco country music, pero un tango con asado es inigualable. Finalmente, decidí por convicción ser ciudadano del cielo. ¿No te emociona? Yo sí. Esta es mi convicción. Esta es mi convicción. Escúchame esto. Cristo me rescató. Era enemigo, yo era enemigo y ahora Él me aceptó como su amigo, me abrazó, me recogió, me dio propósito, me dio beneficios y no solamente beneficios, ni Argentina ni Estados Unidos me puede dar esperanza. Vuelvo a migración. Nacionalidad argentino, obvio, pero me dice gringo. Pero ahora viene mi contestación por convicción. Amo a Jesús con todo mi corazón porque Él murió en la cruz y lo hizo por mí. Mi primer y fundamental constitución es la Biblia, no la constitución ni de Argentina ni de Estados Unidos. Mi primer y único rey y comandante en jefe es Jesucristo, no el presidente de Argentina y no el presidente de Estados Unidos. Y mi deseo del corazón están dirigidos no por este mundo, sino por su reino celestial. Estoy convencido, escúchame bien, como Pablo, que tomé la mejor decisión de mi vida por convicción, ser ciudadano del cielo. Y he decidido hablar con vehemencia y gritar como ahora para que otros tomen la misma decisión. Estoy tan seguro como Pablo lo que escribió en Colosenses 3. Mi vida murió a lo que era. Y ahora estoy escondido con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que ahora es la razón de ser en mi vida, se manifieste, entonces yo me manifestaré con Él en gloria. Esa es mi convicción. ¿Y sabes qué? No soy feliz por dónde vivo y cómo vivo. Soy feliz por lo que me espera. La ciudadanía celestial es la única que no me define de dónde vengo. Me define a dónde voy. Pablo lo creyó y lo alcanzó. Él lo decidió y pasó a ser de enemigo a amigo íntimo. Ahora te toca a vos. Porque cuando Cristo venga, no va a buscar ni argentinos ni americanos. Viene a buscar a los ciudadanos del cielo. La enemistad de la cruz es una acción. La ciudadanía del cielo es un lugar. Quiere decir que tus acciones definen tu destino. Y lo más lindo es que no hay embajadas, no hay que ir a embajadas. No hay que presentar evidencias de nada. Solo hay que quererlo, solo hay que anhelarlo. Es una decisión que comienza con creer que Jesús murió por mí, me perdonó y Él resucitó para darte vida eterna. ¿Sabes qué? No puedo seguir predicando más. Porque necesito preguntarte si estás dispuesto a hacerlo. Porque todo lo que hacemos, cada canción, armando las cámaras, Josué en el sonido, todo el equipo, todo tiene una razón de ser. Necesitas acercarte a Cristo. Porque lo que más anhelamos es que no te quedes con tu presente, sino que te emocione tu destino final. Y es simple. Este pasaporte celestial es fácil sacarlo. Es una decisión de fe.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.